Hebreos capítulo 9. Puestos de pie, sigan con sus listas. La lectura de la Escritura es parte de nuestra adoración, escuchar con atención las Sagradas Escrituras. Vamos a leer de Hebreos 9. Ustedes siguen con sus listas. Hebreos 9:1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El título para este sermón es La verdadera razón por la cual Cristo murió. La verdadera razón por la cual Cristo murió. O también puede ser, ¿cómo limpio mi conciencia? ¿Cómo limpio mi conciencia? En los cultos de Santa Cena estamos estudiando el libro de Hebreos, especialmente las menciones que hace el autor de la muerte de Cristo. Ya llegamos al capítulo 9 y el versículo 14, y nos toca esta tarde estudiar la última frase. Hebreos 9:14, en la última frase, refiriéndose a la sangre, Cristo dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Una de las maneras más fáciles de escudriñar un versículo es hacerle preguntas sobre ese versículo. Si saben qué es escudriñar, ¿verdad? Escudriñar significa estudiar cuidadosamente, estudiar profundamente. Y uso esta palabra porque está en nuestra versión de la Biblia. Se usa, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo dice en Juan 5:39, escudriñar las Escrituras, porque, dice nuestro Señor Jesucristo, escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Escudriñar es estudiar con diligencia, cuidadosamente, más profundamente algo. Ahora, para escudriñar nuestro texto, entonces, vamos a hacerle unas preguntas. Y vamos a preguntarnos sobre la frase, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Yo creo que la primera pregunta, y nos va a ayudar mucho si entendemos esta pregunta, es, ¿qué son obras muertas? Dice, la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Pero, ¿qué son obras muertas? Bueno, Hebreos 6:1 nos da una pista sobre esto. Hebreos 6:1, el escritor dice, Hebreos 6:1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Ahora, ¿de qué nos arrepentimos nosotros? Nos arrepentimos de pecados. Obras muertas, entonces, son las cosas malas que hacemos, nuestras desobediencias a los mandamientos de Dios. Pero ¿por qué describe aquí a los pecados como obras muertas? ¿Por qué no dice que nos limpiará nuestras conciencias de pecados? ¿Por qué dice específicamente obras muertas? Bueno, los pecados son obras muertas porque nos llevan a la muerte. Ustedes díganme, completen la frase. La paga del pecado es muerte. Las obras muertas, los pecados son obras muertas porque nos llevan a la muerte. El pecado, en otras palabras, nos quita la vida. Es por el pecado que todos nos estamos muriendo. No quiero ser muy morboso y muy filósofo, pero se ha puesto a pensar eso usted. Ahorita, en estos momentos, usted se está muriendo. Cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, cada año que pasa, usted se acerca más a su muerte. Unos más lentamente, unos más rápidamente, pero todos nos estamos muriendo físicamente. Y esto es por el pecado. Y espiritualmente también. Ya estamos muertos, ya estamos separados de Dios. Y el hombre natural, el hombre sin Cristo, no puede hacer nada que agrada a Dios separado de Él. Y por eso tenemos puras obras muertas en nuestra conciencia. Otra razón que el autor usa este término, obras muertas, puede ser porque son cosas hechas por muertos. Efesios 2:1, en este sentido uso esa frase. Todos nosotros, nos dice Efesios 2:1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en nuestros delitos y obras muertas. Por eso, obras muertas porque son hechas por muertos espiritualmente. Todos nosotros nacemos muertos, separados de Dios. Todos los días cometemos pecados contra Dios. Todos los hombres, entonces, desde nacimiento, tenemos una conciencia llena de obras muertas. En tercer lugar, son obras muertas porque son obras vanas, obras vacías, que no sirven para nada. Ahí en el mismo libro de Efesios, el apóstol dice en el capítulo 4, en el versículo 17, eso pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. No olviden esa palabra. Entonces, son obras muertas, son obras vanas, son ajenas a la vida de Dios. En cuarto lugar, podemos pensar también, son obras muertas porque nos contaminan. Hay algunos eruditos que piensan que el autor de Hebreos dice aquí que son obras muertas, refiriéndose a lo que en el Antiguo Testamento era la ley, si alguien tocaba algo muerto, cosas muertas, ellos quedaban inmundos, quedaban impuros, contaminados, de tal manera que no podían entrar al tabernáculo. Inmundos, no podían servir a Dios. Los que notan pueden escribir ahí, Números 19:11. Pues en último lugar, pudiéramos pensar que son obras muertas porque son obras anti-Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense en Hebreos 9:14, nuestra frase, ¿cómo se describe a Dios? Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios que vivo. Lo opuesto a muerto, lo opuesto a las obras muertas. Y ese es el gran problema de nuestros pecados. Son anti Dios, son anti Cristo, son anti vida. Estaba pensando como una ilustración pudiera ser como el agua y el aceite. Yo me acuerdo en la secundaria cuando hicimos ese experimento de poner agua y aceite en un vaso, en un recipiente, en una probeta. ¿Qué pasa? Por las cualidades físicas y químicas del aceite y el agua no se mezclan, se separan. Pero no es una buena ilustración esa de lo que son obras muertas y lo que es el Dios vivo. Más bien, una ilustración sería de dos fuerzas que se repelen totalmente. La semana pasada alguien me comentó y me dijo, yo no puedo estar en el mismo cuarto que esa persona. Yo no puedo estar en el mismo cuarto que esa persona. Y así es con Dios. Dios no puede estar en el mismo cuarto que nuestras obras muertas. Es algo que totalmente se repele. Por su gran santidad y pureza, Dios repele, Dios aborrece, Dios detesta el pecado. Y precisamente por eso es que necesitamos que la sangre de Cristo nos limpie de obras muertas. No podemos acercarnos a Dios manchados de obras muertas. No podemos servirle. Solo si Cristo resuelve el problema de nuestras obras muertas y nos purifica totalmente, es entonces que podemos acercarnos a Dios. Ahora, esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo es que la sangre de Cristo nos limpia nuestras conciencias de obras muertas? Lo digo con reverencia. En otras palabras, ¿qué tiene que ver la sangre de un carpintero judío desde hace 2000 años con mi conciencia en el año 2019? ¿Qué tiene que ver la sangre de Cristo conmigo en el 2019? Bueno, de eso se trata el Evangelio, las buenas noticias de la Biblia. Cristo no nada más fue un carpintero judío. Él era Dios en carne y hueso como nosotros. Y es por eso que su sangre tiene un valor infinito. Es la sangre del unigénito Hijo de Dios. Y por eso nos puede limpiar. Entonces la pregunta, ¿cómo es que su sangre nos limpia nuestras conciencias en el 2019? Bueno, ven al final del párrafo de Hebreos 9. En Hebreos 9, 22 nos dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. En otras palabras, sin un sacrificio en el cual se derrame la sangre de la víctima que muera, no hay perdón. ¿Pero por qué? Bueno, en su sabiduría y santidad, Dios instituyó las reglas de esta vida. Y una de las reglas es, el que hace lo malo, tiene que morir. El que comete pecado, el que desobedece a sus padres, el que dice mentiras, el que dice malas palabras, el que roba, etcétera, tiene que morir. Dios no puede ver a esa persona, a ese malo. Como dice en un salmo, está enojado con él todos los días. Tiene que irse de delante de Dios para siempre. Pero Dios puede perdonar a esa persona, tratarla como si nunca hubiera hecho lo malo. Si alguien muere en su lugar, si alguien derrama su sangre, su vida, por esa persona. Y es por eso que la sangre de Cristo, con valor infinito, puede limpiar nuestras conciencias. Su sangre derramada en el Calvario puede limpiar nuestras conciencias de toda obra mala, de todo un mundo de pecadores, desde Adán hasta el último cristiano que exista. Él nos sustituye. Él dio su vida por nosotros. Esto nos lleva a la siguiente pregunta y aclara este punto. ¿Qué es limpiar las conciencias de obras muertas? Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios viva, al Dios vivo. ¿Qué es limpiar la conciencia? Bueno, la promesa aquí, y es segura, por eso dice limpiará. La promesa es de lavar nuestra conciencia, purificar nuestra conciencia, perdonarnos. De eso se trata aquí la promesa. De borrar, por así decirlo, de la computadora divina todas las multas registradas contra nosotros. Y aquí es un punto muy importante. Se trata de nuestra conciencia ante Dios, como dice el apóstol Pablo en Hechos 24:16. es nuestra conciencia ante Dios. En Hechos 24:16 el apóstol habla de nuestra conciencia ante los hombres y nuestra conciencia ante Dios. Se trata de algo que solo Dios puede hacer en los registros espirituales de nuestra conciencia. Y les voy a decir por qué es muy, pero muy importante esto. Hay muchos cristianos que confunden su conciencia con su memoria. Piensan, Dios limpia nuestra conciencia. ¿Y por qué recuerdo mis pecados? Confunden la conciencia con la memoria. Que Dios limpia nuestra conciencia no significa que limpie el disco duro de nuestro cerebro. No es que Dios nos hace olvidar nuestros pecados. Eso lo hará en el cielo. Oye, Paco, espérate. Time out, como dicen en inglés. Time out. Tiempo, fuera. Pero ¿por qué no? Yo ya quiero olvidar todo lo malo que hice, todo lo malo que vi, todo lo malo que dije, todo lo malo que oí, todo lo malo que pensé. ¿Por qué Dios, si ya me ha perdonado, por qué yo recuerdo esos pecados? Bueno, es cierto, recuerdas algunos pecados, pero no todos. Por la misericordia de Dios, hay algunos pecados, estoy seguro que los has olvidado. No es la primera vez, estaba leyendo un reportaje sobre unas personas que pueden recordar todo lo que han hecho en sus vidas. Ustedes les preguntan, ¿cómo te vestiste el día 27 de febrero de 1976? Y la persona le puede contestar, ese día me puse un pantalón negro, una camisola azul, unos tenis. Y no se equivocan. Recuerdan absolutamente todo lo que les ha pasado en la vida. Para mí, eso sería una pesadilla. Eso sería de lo más terrible. De acordarme de todas las travesuras, todas las desobediencias, todas las maldades, todas las malas palabras, todos los pensamientos malos, todo lo malo que hice sería vivir, si me permiten la expresión, un infierno en vida. Qué terrible sería que recordáramos todas las cosas malas que hemos hecho. Gracias a Dios que no recordamos todo. Pero es verdad, hay cosas grandes y chiquitas que no olvidamos, que hemos cometido contra Dios. ¿Por qué Dios no hace que las olvidemos y ya nos perdonó? Bueno, podemos pensar que Dios las deja en nuestra memoria para recordarnos esos pecados en los cuales nos perdonó y que con mucha gratitud por su misericordia le alabemos, le honremos, le obedezcamos, le alabemos, como dice un himno, con alma, corazón y voz, recordando, yo hice eso tan malo como yo fui, pero Dios me perdonó. Otra razón es similar, pero la separé. Dios a veces permite que no olvidemos ciertos pecados para recordarnos que somos pecadores de nacimiento, pecadores crónicos, y que solo si confiamos en su plan de salvación en Cristo, tenemos esperanza que Él nos recibirá al final. Solo es por la pura misericordia de Dios, siendo tan malos, habiendo hecho cosas malas, es por la pura misericordia de Dios que vamos a ser recibidos al final. Pero además, podemos pensar que Dios deja ciertos pecados en el disco duro de nuestra memoria para que tengamos compasión de otros hermanos cuando ellos caigan en los mismos pecados que nosotros cometimos antes. Tal vez le ha pasado a usted. Piensas, le voy a decir a la hermana Clara lo que hizo la hermana Tiburcia. La próxima vez que la vea, le voy a decir, hermana, hay que orar por la hermana Tiburcia. Ya sabe qué hizo el hermano. Hay que orar mucho por ella, ¿verdad? Pero luego piensas, Yo cometí ese mismo pecado. Yo caí en lo mismo. Y Dios, en su gracia y misericordia, deja ese pecado en tu memoria para que no critiques a la hermana. No seas chismosa, chismoso, pero en compasión te quedes callada, callado, y ores por esa hermana. ¿Les ha pasado a ustedes? A mí me ha pasado. Ojalá que le pase a usted. Entonces, ¿qué es limpiar las conciencias de obras muertas? La promesa es que Dios nos perdona. No toma en cuenta nuestros pecados. Puede ser que tú recuerdes tus pecados, pero Dios no. Para Dios nuestra conciencia está perfecta. Es por eso que Hebreos 9:9 enfatiza esto, Hebreos 9:9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. No pueden esos sacrificios en el Antiguo Testamento, en sí esos animales no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia. Pero la diferencia, la comparación es de nuestro texto. Ahora Cristo entró en el lugar santísimo y obtuvo eterna redención. Porque si la sangre, los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Y Él la limpia, la perfección, nuestra conciencia delante de Dios es perfecta. Entonces, cristiano, cristiana, si tienes problemas con esto, y probablemente es el diablo que te recuerda los pecados de la niñez y la juventud y como adulto, o como cristiano también, si tienes problema con esto, lo que tienes que hacer es confiar en el poder de la sangre de Cristo, que hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Qué pecado no puede perdonar la sangre de Cristo? Todo pecado. La respuesta al cuanto más del versículo, cuanto más la sangre de Cristo, es inmensurable, no tiene medida. ¿Cuánto más puede limpiar la sangre de Cristo que la sangre de los animales? Infinitamente más. La sangre de Cristo puede limpiar universos llenos de pecadores. Puede limpiar al ser más vil, al mundano más malo y al cristiano más malo. Pero Paco, es que mi problema real es que todavía me siento pecador. Todavía me acuerdo de mis pecados. Es más, Paco, te confieso, todavía quiero pecar. Bueno, esa es la gloria del Evangelio. Pero somos pecadores y Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Somos pecadores y justos a la misma vez como cristianos. A los teólogos de la Reforma les gustaba repetir esa frase en latín. Simultáneamente, justos y pecadores. Escuchen muy bien aquí. Dios nos perdona, no porque olvidamos nuestros pecados o porque ya no pecamos. Dios nos perdona porque Cristo derramó su preciosa sangre por nosotros. Y por eso nos ayuda a vencer las tentaciones, nos ayuda a arrepentirnos todos los días, avanzar en las virtudes y al final nos va a transformar a la perfección. Esa es la gloria del Evangelio. Entonces, cristiano, cristiano, cristiana, subrayen esas palabras, cristiano, cristiana, porque si no me van a acusar de hereje. Dios te limpia tu conciencia de toda obra mala, aunque tú no lo sientas, aunque tú no lo creas. Dios te limpia tu conciencia por la sangre de Cristo, aunque tú no lo sientas, aunque tú no hayas olvidado esos pecados, aunque tú no lo creas. Porque al último no se trata de tu fe en tu fe, no se trata de tu fe en tu memoria, ni se trata de tu fe en tu entendimiento. Tu entendimiento no fue crucificado en la cruz, tu fe no fue crucificada en la cruz. Tu memoria no fue crucificada en la cruz. Cristo es el que fue sacrificado y crucificado en la cruz. Y es por eso que Cristo limpia nuestra conciencia. Y al final, eso es lo que Dios ve. ¿Se acuerdan de ese versículo de la Pascua? Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y es por eso que se nos perfecciona nuestra conciencia. Muchos cristianos van a llegar al cielo aunque no creían que iban a llegar. Muchos cristianos son perdonados aunque no creen que son perdonados. Porque no se trata de nuestra fe, se trata de nuestra fe en Cristo, lo que Él hizo por nosotros. Mira, la siguiente pregunta es muy práctica. ¿Qué es servir a Dios? ¿Qué es servir a Dios? Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Busqué en el diccionario qué quiere decir servir. El diccionario dice, servir es estar sujeto a alguien haciendo lo que él quiere. Entonces podemos decir que servir a Dios es someternos a su voluntad, hacer lo que Dios quiere en nuestras vidas. Pero es de notarse que el autor de Hebreos 9:14 usa un verbo, el verbo servir aquí, también se puede traducir adorar. Y esto nos enseña que para poder adorar a Dios, para poder agradar a Dios, para poder vivir para Dios, tenemos que tener conciencias limpias de las obras malas. Entonces, Dios no se agrada de los cantos, de las oraciones, de personas con conciencias sucias. Solo si Cristo limpia tu conciencia de las obras malas, puedes acercarte a Dios y alabarle. Entonces, esto se aplica a todo nuestro servicio en toda la vida, en todo lo que hacemos. Porque en la cristiandad no hay separación entre lo secular y lo espiritual. ¿Saben qué quiere decir eso, niños? Que no hay separación entre lo espiritual y lo secular. Que no hay separación entre lo que hacemos en la iglesia y lo que hacemos allá afuera, en otras palabras. Es por eso que la Biblia dice que si comes, es más, si comes algo, que lo hagas ¿para qué? Para la gloria de Dios. Todo lo que hagas en la vida es para Dios. Entonces, esto de servir a Dios es de todos los cristianos durante toda la vida. Usted y yo. Es un gran error, y muchos predicadores cometen este gran error. Enseñan, los que sirven a Dios de tiempo completo son los predicadores, son los misioneros, son los maestros y maestras de música en la iglesia. Eso nos devuelve a los tiempos de la época de las tinieblas, la época medieval, la época antes de la Reforma, nos devuelve al monasticismo. Todos los cristianos sirven a Dios de tiempo completo, si no, no son cristianos. Porque ¿cuál es la opción? ¿Acaso puedes servir al mundo 25%, servir al diablo otro 25% y a Dios un 50%? Por supuesto que no. Todos los cristianos sirven a Dios en su vida al 100% de tiempo completo. Todos hacemos todo para su gloria. Entonces, de eso se trata servir a Dios. Que todo lo hacemos para Dios, no para los hombres. Y esto nos debe de motivar mucho, hermanas, hermanos. Cuidas a tus niños para Dios. Cuidas al bebé, cuidas a los niños sirviendo a Dios. Y vas a ser recompensada, así como los grandes misioneros de la historia. Soportas al esposo para Dios. Y vas a ser recompensada como los grandes misioneros y los grandes predicadores de la historia. Ese es tu servicio a Dios.
joven, estudias sirviendo a Dios, trabajas sirviendo a Dios, soportas a los padres incrédulos sirviendo a Dios, anciano, soportas los achaques de la vida sirviendo a Dios, soportas la soledad para Dios. Es así como sirves a Dios en tu vida. De eso se trata esto, a lo último. Pero quiero irme aquí a la implicación del versículo, y que es muy clara. Escuchen bien. Cristo no murió para limpiar nuestras conciencias solamente. Lo repito. Cristo no murió para limpiar nuestras conciencias de obras muertas solamente. Fue mucho más que eso. Su intención final fue que podamos servir a Dios. Es lo que dice el versículo. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Esta es la verdadera razón por la cual Cristo murió, lo que conmemoramos en la Santa Cena. A lo último, Cristo no murió para salvarte del infierno, para que tú vayas al cielo a comer mucha nieve y a disfrutar todas las delicias que tú quieras pensar. No. A lo último, Cristo murió, sí, para salvarte del infierno, para llevarte al cielo, pero para que sirvamos a Dios por toda la eternidad. Y es por eso que vino a este mundo y sufrió lo que sufrió. Y por eso es que su sacrificio no fue en vano. Y el Espíritu Santo lo hace eficaz. Cristo murió para que sirvamos a Dios. Y ese propósito final se va a cumplir. Como el profeta Isaías lo dijo, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Por qué? Porque limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La última pregunta es crítica. ¿Qué pasa si no sirves a Dios? Si no sirves a Dios, entonces desobedeces a Dios, tu Creador. No cumple su propósito en tu vida. Dios te hizo para sí mismo, para que le alabases, para que le honres, para que le obedezcas. Si no sirves a Dios, entonces te estás sirviendo a ti misma, a ti mismo, al diablo a lo último. Y la verdad es que tú no vas a estar contento, no vas a estar satisfecho hasta que encuentres ese significado de la vida, hasta que te encuentres sirviendo a Dios, viviendo conforme a ese propósito y pensando, yo voy a vivir este día sirviendo a Dios y todo lo que haga va a ser para Él. Sea lo que sea, barrer la banqueta, lavar el carro, lavar los trastes, trabajar en la oficina, tomar el camión, todas esas cosas que al último es la rutina de la vida y que se nos hace tan pesada. Cuando pensamos, todo lo que hice el día de hoy es para Dios, es lo que Dios quería para mi vida, es mi servicio a Él en este día, es cuando estamos satisfechos con lo que Dios nos manda que hagamos para el día. Entonces, si no sirves a Dios, entonces pecas contra tu Creador. Y según las reglas de Dios, mereces la muerte eterna. Vivir sin Dios, eso es la muerte eterna. Vivir sin Dios para siempre, sin luz, sin esperanza, por toda la eternidad. Pero esas son las buenas noticias. Si Cristo limpia tu conciencia, entonces puedes servir a Dios. Entonces puedes hacer obras vivas. Y es cuando entiendes estas buenas noticias y reconoces que tu conciencia delante de Dios está totalmente limpia y perfecta, que te animas y motivas a servirle con alma, corazón y voz. Amiga, amigo, clama a Dios. Pídele que limpie tu conciencia de esas obras muertas. Y lo hará por los méritos de Cristo. Acércate a Dios. Es decir, lee su palabra, ora a Él, ven a su iglesia a aprender de Él, y Él se acercará a ti. Es decir, Dios te va a enseñar. Dios te va a enseñar de Cristo. Y cómo puedes ser perdonado. Y cómo puedes vivir. Y cómo puedes adorarle. Y al último, cómo puedes llegar tú al cielo por los méritos de Cristo. Esto es lo que conmemoramos en este tiempo de Santa Cena. Pensemos en estas lecciones al participar de ellas.